Todos vamos a tener tormentas en nuestra vida. Y Jesús nos pregunta, ¿dónde está tu fe? Porque va a depender de dónde esté tu fe, la forma en que vamos a accionar y vamos a reaccionar en medio de esta tormenta, aunque él esté aparentemente dormido. En este contexto de esta historia, el Jesús estar durmiendo, aunque fuera metafórico, esto implica la soberanía de Dios y la providencia divina. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios cuando todo está mal. Dios los bendiga, que el Señor multiplique gracia y paz en el corazón de cada uno de los que estamos aquí hoy en la casa del Señor, listos para seguir adorando a Dios ahora a través de la exposición de la palabra del Señor. Así que le pido que me acompañe al Evangelio según Lucas para continuar nuestra serie de sermones expositivos del Evangelio de Lucas. Y estamos en el capítulo 8. El domingo pasado hicimos un paréntesis y vino un pastor invitado, el pastor Cristian, y nos edificó profundamente con la palabra del Señor. Ya hoy seguimos con Lucas, que si usted se ha dado cuenta, apenas vamos por el capítulo 8. So, vamos a estar en Lucas un buen rato para la gloria del Señor. Este pasaje que vamos a proclamar hoy, que vamos a mirar hoy, comprende desde los versos del 22 hasta el 39. 22 hasta el 39. Y leemos así la santa palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Nuestro pasaje de hoy, como hemos visto, contiene dos milagros, dos obras prodigiosas. Bien, podríamos predicarlas en dos sermones, tomar un milagro primero y luego el segundo, pero si uno mira más detenidamente la extensión del pasaje, si uno mira más detenidamente el contexto de ambos milagros, están unidos. Uno ocurre por la acción del primero. Si ellos no se van en la barca hacia la región de Gadara, no ocurriría el milagro del hombre endemoniado, ni tampoco hubieran enfrentado la tormenta. Por lo tanto, ambos milagros están entrelazados, y no solamente están entrelazados, sino cuando uno observa con detenimiento y mira las consecuencias en la gente, lo que la gente tuvo ante los dos milagros es básicamente lo mismo. Hubo temor y hubo asombro, un asombro grande. Hubo temor, y la palabra que se usa en las dos ocasiones es la palabra simple que usamos para temor, es la que en español sale la palabra fobia. Este no es un temor reverente o especial, es miedo, sencillamente. Los discípulos tuvieron miedo cuando se enfrentaron en esta ocasión al poder, a la autoridad gloriosa del Señor Jesús, y la comunidad de gente allá en Gadara también tuvieron mucho miedo cuando se cercioraron del milagro que había ocurrido, de cómo un hombre que estaba fuera de sí, un loco en el sentido más común de la palabra, había sido sanado. Un hombre que no tenía su mente bajo su propio control, ahora estaba sentado y tranquilo, hablando con Jesús como normal, como una persona normal haría. Así que este pasaje, amados, lo que intentamos expresar esta mañana es cómo vemos a Jesús someter el poder atemorizante de la naturaleza, de lo natural que amenaza la vida humana, pero también cómo lo vemos someter y expulsar demonios que atormentan y destruyen la vida humana. Por lo tanto, nuestra proclamación hoy es que Jesús es Señor sobre el mundo natural y el mundo espiritual. Y hoy tenemos un pasaje que por todos lados es sobrenatural. Hoy este es uno de esos pasajes que para los incrédulos es un problema serio, porque tenemos a Jesús calmando los vientos y las olas en la tormenta, y tenemos a Jesús lidiando con poderes que nosotros no conocemos demasiado de ellos, sino solo lo que la Biblia nos expresa. Inclusive hay facciones de la propia iglesia cristiana que en su liberalismo teológico no creen estas cosas, simplemente piensan que estas partes de los evangelios son historias, son para ilustrar verdades. Inclusive algunos piensan que son mitos que se tomaron prestado de otras culturas y de otros pueblos, pero cuando uno descompone eso en cuanto a la historia bíblica, el pueblo de Israel y quienes están escribiendo los evangelios, tenemos que llegar a la certeza de que lo que se nos narra aquí hoy es la realidad. Cristo está mostrando quién es Él. A esta altura, hermanos, a esta altura, con todo lo que habían visto y oído y sido testigos los discípulos, todavía ellos no tenían claro quién era Jesús. Y ya se acerca el momento en el capítulo 9, de hecho, va a ser donde Jesús va a dejar caer esa pregunta sobre ellos. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y luego, ¿qué dicen ustedes que yo soy? So, ya todo se está preparando para ese escenario, pero hasta aquí, hermanos, ellos no saben quién es Jesús. Ellos están tratando de llegar a ese entendimiento, pero todavía sus ojos espirituales no han sido abiertos, todavía no tienen la iluminación de quién está con ellos, de que el que está con ellos es Dios mismo. Ellos no han podido llegar a esa comprensión. Obviamente usted y yo, si llevamos tiempo en el Evangelio, nosotros estos relatos parten ya de nuestra mente de lo que ya conocemos. Sabemos, bueno, Él es Dios, Él calma la tormenta, Él tiene poder sobre los demonios. Pero pensemos hoy, pongámonos en lugar de los discípulos. Pongámonos en el lugar de gente que no entienden bien quién es este hombre que está haciendo todas estas maravillas, que está haciendo todos estos milagros. Seguro que albergaban esperanzas, seguro que tenían nociones, pero no tenían claridad completa de quién es Jesús. Por lo tanto, Él va a continuar mostrándole su gloria, su autoridad, su poder, y otra vez en esta ocasión le va a mostrar que Él es el Señor sobre el mundo natural, que Él creó todas las cosas, que todas las cosas por Él fueron hechas, que sin Él nada de lo que vemos hubiese sido creado, y no solamente lo creó, sino que sostiene todo, hermano, con la palabra de su poder y la palabra de su autoridad. Así que simplemente eso es lo que queremos proclamar esta mañana. Número uno, vamos a ver cómo el viento y las olas obedecen al Señor Jesús. Esto parte de nuestro último pasaje. Lucas no nos pone mucha perspectiva. Mateo y Marcos también contienen estos dos relatos y añaden un poquito a la historia. Recuerde que Jesús y los discípulos han estado en este circuito de predicaciones, que fue donde lo dejamos, allá en Galilea, por todas las aldeas, por todos los pueblos, por todas las ciudades. Y en un momento, en un día, algunos piensan que fue inmediatamente después de las parábolas que tomamos en el último sermón. Otros no lo piensan así porque Lucas no establece ningún tiempo. Pero en un momento Jesús le dice a ellos que se monten en la barca y vayan al otro lado del lago. Este lago es lo que se conoce también como el mar de Galilea, pero no es un mar, es un lago. Tiene su extensión, no es el lago más grande del mundo, son como 10 millas de largo y 5 millas de ancho. Y lo interesante aquí, que tiene que haberle chocado, y aunque los discípulos aquí no se muestran diciendo nada, es que ellos estaban en el lado oriental de Galilea, y si Cristo les dice que pasen al otro lado, ese otro lado es lo que se conocía como la Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades, como lo dice el nombre, que habían hecho una confederación, una liga, pero lo que caracteriza a la Decápolis es que era principalmente gentil. La gente que vivía ahí principalmente eran gentil. Y si vivían judíos, no serían judíos muy religiosos o muy ortodoxos, porque vivían entre gentiles. Esa región fue poblada por griegos cuando Alejandro Magno invadió esa área de Siria y de Palestina y conformó colonias a todo lo largo y ancho de esos lugares, pero usted sabe que luego vinieron los romanos y Pompeyo tomó esa área, el general Pompeyo tomó esa área y esas colonias griegas se convirtieron en colonias romanas junto con la gente local, junto a los que estaban allí en Palestina. Por lo tanto, en la época de Jesús, este era un lugar predominantemente gentil. Lo sabemos porque en la historia vemos que tenían un hato de cerdo. Los judíos no comen cerdo, no crían cerdos. Para ellos el cerdo, primero que era prohibido en la ley de Dios como alimento, no era un alimento santo, kosher, como se entiende, pero también para ellos era emblema de aquello que es corrupto. Y luego históricamente se convirtió en un emblema de persecución cuando Antíoco Epifanes, al invadir a Jerusalén, sacrificó un cerdo en el altar del templo santo de Dios. Así que imagínese el emblema, los sentimientos que tenían los judíos hacia lo que eran los cerdos. Pero Jesús les dice a ellos que vayan para el otro lado, que lo lleven allá. Ellos no sabían qué Jesús iba a hacer. Ellos estarían preguntando, tan bueno que está esto aquí. Recuerden, Jesús dejó multitudes allá que todavía querían más de Él y oírlo más, pero también querían más milagros. Y va allá, quiere ir allá sin que los discípulos sepan qué es lo que Él pretende, qué es lo que va a hacer, qué es lo que está pasando. Eso era traspasar los linderos que Él, hasta donde Él había llegado. Él nunca había llegado hasta la Decápolis. Gente de la Decápolis sí habían viajado a escucharlo a Él, pero Jesús no había traspasado estos linderos culturales y religiosos. Así que los discípulos simplemente obedecieron. Ellos obedecieron, se montaron en el barco, en el bote. Marcos indica que había más botes. Marcos indica que otra gente se montó en otros botes y también los siguieron. Por lo tanto, no era un solo bote. Jesús iba en un solo bote, pero habían otros botes donde Jesús obviamente físicamente no estaba. El dato es que mientras navegaban, Jesús se durmió. Es la única vez en los evangelios que tenemos el detalle de que Jesús se durmió. Obviamente nosotros sabemos que Jesús duerme, Jesús dormía. Jesús persona humana, en su humanidad, se cansaba y obviamente ha estado trabajando con multitudes por semanas y semanas en este circuito y debía estar exhausto. Por lo tanto, tan pronto se montaron en la barca y teniendo todo en control, en la barca hay, entre los 12 hay cuatro pescadores de profesión que conocen el mar de Galilea muy bien, que en esas aguas también han pescado y que tienen dominio de la pesca y tienen dominio de la navegación. Por lo tanto, Jesús, entre el vaivén de las olas, aparentemente se fue a la popa y se durmió. Mateo indica que en un cabezal, puede ser un cojín, un cabezal, se durmió. Mientras él está dormido, se desencadena una tempestad repentina. Repentina porque si los pescadores que están ahí, que son conocedores del clima a través de mirar los cielos, si ellos mismos navegaron es porque no vieron peligro, es porque parece que todo estaba tranquilo. Y si usted busca, yo no quiero profundizar tanto en eso, pero si usted busca detalles geográficos de esta área y de cómo esta tormenta se forma, algunos quieren indicar que la tormenta era sobrenatural, que la tormenta fue parte de que los demonios que allá sabían que Jesús venía y formaron una tormenta acá, hermanos, pero nosotros no podemos obtener eso del texto bíblico de ninguna forma, de ninguna manera. Lo que sí podemos obtener es que por la forma, la geografía de ese lago que tenía en cuanto al nivel del mar, una profundidad de 700 pies, hermanos. Estamos hablando que en cuanto al mar Mediterráneo, este lago está 700 pies por debajo del nivel del mar, rodeado por montañas, siendo una de esas montañas el monte de Hermón, que inclusive hasta en tiempo cálido tiene nieve en la cúpula. Por lo tanto, nosotros que hemos aprendido tanto con Ada Monzón en este tiempo, pues sabemos que si viento frío, bien frío, de la superficie, baja repentinamente el ventarrón y choca con el agua cálida del lago, ¿qué va a pasar? Que se va a producir esta situación de viento fuerte, se van a producir nubes, va inclusive a venir lluvia, y si el viento es fuerte va a levantar olas y va a pasar repentinamente. Es exactamente lo que sucedió aquí. Usted puede buscar a algunos arqueólogos que inclusive modernamente entienden y estudian. De hecho, hace poco pasó algo en el lago que en 300 años no había ocurrido, y se desbordó y hubo toda una situación, porque eso es verdad, eso ocurre en este lago. Así que ahí están ellos, estos pescadores han enfrentado esto montones de veces, pero esta vez la tormenta parece que era grande y llegó el momento que se sintieron no hábiles para poder detener lo que está pasando. Usted sabe que si usted está en un bote, usted quiere el agua afuera. Usted no quiere el agua dentro del bote. Si el agua está dentro del bote, Houston, we got problems. O sea, nos vamos a hundir. Y era lo que estaba pasando. Jesús está en la popa. Ellos están en la proa luchando con esta tormenta. Por lo tanto, Jesús no se está mojando demasiado. Es acá que se hunde la embarcación. Y con todo esto, lo importante es que Jesús está durmiendo, totalmente dormido, hermanos. No se despierta con el viento, no se despertó con tenía que estar bien cansado, o en su humanidad Jesús es una de esas personas que no lo despierta nada. ¿Hay alguien así aquí? ¿Usted tiene, hay gente de esos que duermen con ruido, que duermen, así hay? Dios los bendiga, yo les tengo una envidia santa. O una santa envidia, no sé cuál de las dos es. Pero esto es lo que está pasando, hermanos. Ellos llegaron al punto de desesperación. Yo no sé usted, pero si yo estoy en un ferry, un bote, aunque sea el de Vieques, y yo veo que la cosa se está moviendo, y yo miro a los de la línea, y yo los veo tranquilos, yo estoy tranquilo. Pero tan pronto yo vea que los que navegan están asustados, yo me voy a empezar a asustar bien mal. O en un avión, mientras tú ves a la azafata sonriendo, pero si tú a la azafata asustás y ella misma yéndose a amarrar, esto está malo aquí. Esto no va bien. Este es el caso. O sea, esto no era una sobrereacción, hermanos. Esto no eran, esta gente eran expertos en lo que están haciendo. So, ellos perdieron esperanza de que esto se podía salvar. Nos vamos a hundir en medio de este lago y nos vamos a ahogar. Y el Señor durmiendo, durmiendo, hermanos, sin despertarse. Así que ellos van, ¿qué más pueden hacer sino gritarle? Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Jesús sencillamente se incorporó, abrió sus ojos, no les dijo nada de primera mano, sino que inmediatamente habló a los vientos y a las olas. Les ordenó, los reprendió, dice Lucas, los reprendió a que se aquietaran. Y tan pronto Él dijo eso, hermanos. Tan pronto el viento y las olas escucharon la voz del Señor, se hizo total calma, total calma. O sea, como un plato quedó el lago, lo cual obviamente es un acto sobrenatural. No es casualidad, no es que cuando Jesús se levantó el viento pasó. No, hermanos, un acto sobrenatural de aquel que es hombre, pero también es Dios, de aquel que tiene toda autoridad y tiene todo poder. Pero ellos todavía no sabían con quién andaban. Ellos todavía no conocían quién era aquel a quien estaban siguiendo y aquel que estaba en la barca. El problema no era que Jesús estaba durmiendo, el problema era que ellos no sabían con quién estaban. No sabían a quién le estaban sirviendo. El mar rugiente, hermanos, se volvió plácido, tranquilo. Ni una brisa de viento, ni las olas quietecitas, hermanos. O sea, que parecía como una lámina de vidrio, así, todo el mar, repentinamente. Así que entendamos que para los discípulos esto fue inmenso, hermanos. Esto fue inmenso. Pastor, pero ya ellos habían visto hasta Jesús resucitar, ha muerto. Hermanos, entiéndalo. Nadie en la historia que ellos conocen ha tomado autoridad sobre la naturaleza. Para los judíos, el único que puede tomar autoridad sobre la naturaleza, ¿quién es? Dios. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando Jonás fue lanzado al agua, fue lanzado porque todos supieron que por causa de este hombre era que había venido toda esta situación y toda esta tormenta. O sea que ya se entendía que Dios tenía la autoridad, el poder y el control sobre los fenómenos atmosféricos, sobre las situaciones de lo creado, la naturaleza que Dios creó. Y ahora un hombre se levanta y dice al viento y a las olas: cállate, enmudece, aquiétate. Y todo se vuelve un plato. ¿Qué es lo que está pasando en la mente de estos hombres? Pero antes de que ellos pudieran contestarse, Jesús tiene una pregunta para ellos. Tiene una pregunta importante para ellos, hermanos. Y la pregunta que Jesús les hace es: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ahora, esa pregunta, yo no sé a usted, pero a mí me genera más preguntas personales. Porque de repente yo me pregunto, pero Jesús les está amonestando porque tuvieron temor en la tormenta. O sea, que se espera de nosotros que no tengamos ningún temor en las circunstancias de la vida. Se espera que no tengamos nervios, se espera que no nos amedrentemos. Porque si uno lo mirara de esa cierta forma, en verdad los discípulos estaban aterrorizados, tenían miedo de hundirse, tenían miedo de ahogarse. Y por eso lo despertaron. En otro de los evangelios, el despertar fue un poquito más rudo. Lucas lo puso más tranquilo, pero en otro de los evangelios apareciera como si le dicen que pero a ti no te importa, o sea, no te importamos nosotros, nos vamos a perecer aquí. No tienes cuidado que perezcamos. Cuando uno está desesperado, uno dice cosas que después te arrepientes de haberlas dicho. Pero ellos estaban desesperados, hermanos. Desesperados. Entonces, es importante, número uno, recalcar en esto y traer un poco de aplicación para nosotros antes de seguir, que los discípulos están en un medio de una tormenta porque obedecieron el mandato de Jesús. Vuelvo a repetirle. Los discípulos están en esta situación simplemente porque ellos estaban tranquilos allá en la otra orilla, ellos estaban tranquilos, estaban en la campaña que estaban haciendo, pero Jesús les dice, vamos a pasar al otro lado del lago. Y ellos obedecieron y ahora se encuentran en riesgo de perder sus vidas en una tormenta. ¿A usted no le choca que en algún momento de nuestras vidas y todavía hoy luchamos con la idea de que si Dios nos pide algo y nos manda a hacer algo y nos ordena hacer algo y nosotros obedecemos, todo debe salir bien? Porque, hello, ¿quién me lo está pidiendo? Dios me lo pidió. Si Dios me ordenó, entonces las puertas deben abrirse. Si Dios me ordenó, entonces no me puede faltar algo de repente en el camino. Si estoy obedeciendo lo que Dios me pidió, entonces todo debe correr suave, smooth. Esa es la idea. Nosotros vinimos de ese pensamiento, pero no se crea que ya nos graduamos de ese pensamiento, porque todavía muchos de nosotros luchamos con esa idea. Y a veces, dando consejería no bíblica, así le decimos a la gente. No, porque si tú vas a hacer algo, estos somos nosotros, ¿sabes? Si tú vas a hacer algo y tienes paz, porque todo está bien, ese es Dios. Por favor, no dé consejería. Si eso es lo que usted va a decir a los hermanos, no. Piense solo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba obedeciendo a Dios en todo lo que hizo. Si hay alguno de ustedes que ha pasado más de lo que él pasó, dígamelo ahora para yo entregar el micrófono y escucharle. Pablo enfrentó toda clase de oposición haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Encarcelamientos, persecuciones, malos entendidos, persecuciones de afuera, persecuciones de adentro, naufragios, látigos, palos, azotado con vara, hermano. Eso te azotaban la espalda, pero te azotaban también la planta de los pies, tal grado que te podían fracturar huesos de la planta del pie. Imagínate que Pablo hubiera dicho, mira, ya, esto prueba que Dios no, a mí no me mandó a hacer esto. No, era todo lo contrario. Para él era todo lo contrario. Y mientras más dificultad había, más el apóstol Pablo se colocaba en su mente y fijaba en su corazón el hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que entender esto. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Y vino una tormenta repentina. Hermano, lo mismo nos pasa a nosotros. Quizá nosotros no tengamos que enfrentar físicamente una tormenta en el mar, en un barco, espero yo, ¿verdad?, que no tengamos que hacerlo. Pero si podamos extrapolar esto a nuestras vidas, a las situaciones que enfrentamos, todos vamos a pasar tormentas. Aquí no es si vamos a pasar tormentas, aquí es cuándo va a venir la próxima en tu vida y en la mía. ¿Cuándo voy a enfrentar repentinamente los vientos y las olas encresparse, aunque estoy haciendo la voluntad de Dios? Aunque estoy procurando obedecer lo que Dios me ha mandado, aunque estoy procurando ser fiel en lo que Dios me ha pedido, no estamos exentos de que se levanten repentinas tormentas peligrosísimas en nuestra vida, que por momentos parezcan hacer hundir nuestra vida. Y tampoco es raro que mientras está pasando eso, en la oración usted sienta que Dios está quieto y dormido y que pareciera que no está haciendo nada. Ahora, tratemos de figurar la pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Fue lo que Jesús hizo con ellos. Jesús calmó todo y se volteó a ellos. ¿dónde está vuestra fe? Me gusta la forma en que Lucas lo pone, aunque los otros evangelios la ponen un poco diferente, pero yo estoy predicando Lucas. Porque Jesús no les habla aquí a Lucas acerca de la cantidad o de la calidad de la fe. No es la calidad o la cantidad. Es el objeto de nuestra fe. ¿En qué está basada nuestra fe? ¿De dónde nuestra fe ha sido fundamentada? ¿Dónde nuestra fe ha sido cimentada y colocada, hermanos? Digo, porque de eso va a depender nuestra respuesta final en la tormenta y en las tormentas de la vida. Recuerde usted y yo, en la bonanza podemos ser pacientes, tranquilos, amorosos, pero ¿cómo es nuestra vida cuando las tormentas aparecen? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que pensamos de Dios ese tiempo? ¿Qué pensamos de la providencia divina? ¿Qué pensamos de la soberanía de la cual tanto hablamos todos los días? Pero casi siempre la hablamos en contexto cuando todo está bien. Pero qué difícil es lidiar con la soberanía y la providencia de Dios en la tormenta. Y más cuando la tormenta está trayendo pérdidas. Y más cuando la tormenta parece haber atrasado cantidad de cosas que teníamos en mente y planes que habíamos hecho y esperanzas que se rompieron. Y las preguntas comienzan a surgir: ¿dónde está Dios? Pero si este es el momento en que mejor yo le estoy sirviendo. Pero si este es el momento en que más yo me he santificado. Pero si este es el tiempo en que más yo me congrego. Pero si este es el tiempo en que más estoy sirviendo en la iglesia. Y todas esas preguntas. ¿Dónde está nuestra fe? Porque de eso va a depender, hermanos. ¿Cómo vamos a reaccionar en la tormenta? Les recuerdo con mucho amor un verso que aquí yo leo. Este verso tengo que gozármelo por fe. El hermano Santiago escribe muchas cosas que yo tengo que gozármelas por fe. Santiago capítulo 1, el verso 2. Santiago nos advierte, hermanos, y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Y la cosa es que Santiago no dice solamente gozo, sino lo lleva ¿a dónde? Al grado superlativo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos o completamente equipados y cabales, sin que os falte cosa alguna. Todos vamos a tener tormentas en nuestra vida. Todos vamos a experimentar esos vientos y todos vamos a sentir como si nuestra vida se está anegando y como si nos fuéramos a ahogar en cualquier momento de esa jornada. Y Jesús nos pregunta: ¿dónde está tu fe? Porque va a depender de dónde esté tu fe en la forma en que vamos a accionar y vamos a reaccionar en medio de esta tormenta, aunque él esté aparentemente dormido. De hecho, en este contexto, hermanos, en este contexto de esta historia, el Jesús estar durmiendo, aunque fuera, él no se estaba haciendo el dormido, él estaba durmiendo de verdad, pero en un sentido metafórico, esto implica la soberanía de Dios y la providencia divina. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios cuando todo está mal. Se lo repito y me lo repito a mí. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios cuando todo está mal. Eso es, pastor, eso es básico y es donde nos colgamos. Ahí es donde nos colgamos continuamente. Ahí es donde perdemos nuestra compostura continuamente. Porque llegamos, igual que los discípulos, al límite de lo que yo sé hacer. Y eso es lo que Jesús está buscando. Es que no es fe en tu habilidad. Es que no es fe en los recursos que has guardado. Porque esos recursos, lamentablemente, se podrían ir en la tormenta. Se podrían desaparecer en la tormenta. No es fe simplemente en las cosas naturales que usted ha preparado, porque ellas pueden desaparecer en la tormenta. Es confiar mi vida y que el objeto de mi confianza sea solo Jesús, solamente Él, solamente Él. Es lo que Jesús está buscando con estos hombres, es lo que está buscando con nosotros. Y por eso vamos a llegar a situaciones donde no tenemos control, donde hemos hecho ya humanamente lo que se podía hacer, donde nuestra sabiduría, entendimiento, habilidad, nuestros dones, nuestras conexiones, nuestras relaciones, hasta aquí llegaron. Ninguno ha podido solucionar esta situación y es importante que entendamos que el que está en la barca dormido siempre tuvo la autoridad y el control de aquella situación. Siempre. No cuando se despertó, él siempre tuvo la autoridad, el dominio y el control de aquella situación, porque ninguna tormenta llega a nuestro camino si Dios no la envía. Jonás no quería ir a Nínive. ¿A dónde terminó Jonás predicando? En Nínive. ¿Qué usó Dios? Usó la tormenta. Lo trajo de vuelta. Hermano, Dios es soberano. Y a veces nosotros usamos eso y lo usamos tanto, y está bien que lo usemos, pero corremos el peligro de familiarizarnos tanto con la soberanía de Dios que perdamos de perspectiva lo gloriosa que es. Porque la tormenta no la cabalga el diablo ni la tiene el diablo. Y si él lo hiciera, lo haría con la autoridad divina y el permiso divino. Si no, pregúntele a Job. Sus hijos estaban comiendo. ¿Y qué vino? Un ventarrón. Un ventarrón. Y tumbó la casa. Y los hijos murieron. De una. Bueno, leemos las historias bíblicas y como yo mismo las tengo desde mi niñez, imagínese un solo momento, tal clase de dolor en el corazón de una persona. Ahora usted entiende por qué Satanás le dijo a Dios, déjame tocarlo, déjame, tú vas a ver cómo te maldice. Porque el dolor, la pérdida nos nubla. Y es verdad que Job llegó a una condición muy difícil, hermanos. Maldijo hasta el día en que nació, pero no maldijo a Dios. El Salmo 89:8, la Biblia dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Hermanos, Él es nuestra única esperanza. Él es, o debe ser, el objeto de nuestra fe. Y en las tormentas eso será probado. Si nuestra fe está puesta en Él, o está puesta en mis recursos, en mis contactos, en mi retiro, las cuentas de banco, o en mis ejercicios, mis vitaminas. No, muchachos, tengo una salud tremenda porque todo lo que yo hago. Tienes salud tremenda por la gracia de Dios. No por las 75,530 suplementos que te tomas todos los días. Y gloria a Dios por los suplementos, hermanos. Mientras usted se los tome correctamente y no vaya a añadir de más al cuerpo, todo está bien. Pero no confíe en eso. No ponga su esperanza en eso. Yo me acuerdo cuando estaba el COVID en su apogeo en aquel tiempo. No, a mí no me da porque mira, yo tengo vitamina C. Tómate todo eso, pero tu esperanza no puede ser una vitamina C. No puede ser. Tiene que ser aquel que tiene dominio sobre todo. Salmo 107, el verso 23, mis amados. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, o sea, los pescadores y los que trabajan en las aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar, Dios habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, como usted ve los barcos cuando la ola los trepa allá arriba, y después descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es Dios, hermanos. Es en Jesús que debe estar puesta nuestra confianza. Cuando habla aquí de fe, se refiere a la fe puesta en el poder divino presente en la persona de Jesús. O sea, Jesús le está diciendo, mira, dormido o despierto, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Ellos no sabían que es que dormido o despierto, él sigue siendo el Señor de gloria, sigue siendo el Rey de gloria. Por eso nos dio el Salmo 46:1. ¿Y qué nos dice el Salmo 46:1? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oh, hermanos, esta es nuestra confianza puesta en Jesús, es fuente de paz y de sosiego aunque todo se esté desmenuzando y todo se esté despedazando y todo se esté yendo al fondo del mar. ¿Por qué? Porque debemos tener este pensamiento, hermano. Este pensamiento. O Dios me libra de la tormenta o me libra con la tormenta. Los entendidos entenderán y resplandecerán en el reino de nuestro Padre. O Dios me libra de la tormenta o me libra con la tormenta. O sea, si me libra, pues me dejó aquí todavía. Y si me libra con la tormenta, es que esa era la tormenta con la cual Él me llevaría a estar con Él en su presencia, en el reino de los cielos, para siempre, por siempre y para siempre. Por lo tanto, nosotros debemos colocar nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Es claro que los discípulos no tenían todavía esa confianza. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, vamos a pasar allá, a la otra orilla. ¿Qué debió haber pasado ahí? En un mundo perfecto, que cuando viene la tormenta, pss, tranquilo, porque Él dijo que íbamos a pasar a la otra orilla. Así que, mano, no hagan nada, Pedro, deja eso ahí, deja que entre el agua. Esto no se puede hundir. ¿Tú no ves quién, tú no sabes quién está aquí, Pedro? Este es el Mesías. O sea, nosotros nos vamos a dar en el fondo con esta barca, con el Mesías. Pero ellos no sabían con quién ellos estaban. Una buena pregunta, reflexión a nosotros esta mañana es si tú sabes al Dios que tú le sirves. Si tú estás consciente de su poder, de su grandeza, de su gloria, pero también si estás consciente que por razones que al final yo no puedo explicártelas, Él te ha amado y te ha escogido para salvarte y llevarte con Él a la gloria. Ahora, si ese Dios invencible decidió hacer eso, ¿quién puede contradecir su voluntad? ¿Quién puede arrancarte de las manos más poderosas del universo? ¿Quién podrá quitarte de la mano del Señor? Hermanos, lo que se requiere para sobrevivir en tiempos de tormenta no solamente es la cantidad de tu fe, sino cómo pones tu confianza absolutamente en el cuidado providencial de Dios, sabiendo que cualesquiera sean los peligros, ninguno está ahí sin permiso de Él, y que Él está contigo en medio de esa tormenta. Punto número 2 y terminamos. Este punto 1 introduce al punto 2, porque una vez que se calmó la tormenta, llegaron al otro lado, llegaron sanos y salvos, asustados, obviamente, y los discípulos con preguntas, haciéndoselas entre ellos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que el mar, el viento le obedecen? Ellos todavía no saben, hermanos, ellos están creciendo en su conocimiento, un poquito tardos para oír, un poquito tardos para ver, pero el Señor está iluminándolos. Estos dos milagros, algunos en teología le hablan milagros epifánicos, o sea, son el tipo de milagro que abre los ojos a el poder de Dios. Jesús está mostrándoseles a ellos. Esto nadie lo puede hacer que no sea Dios mismo. Por lo tanto, ¿qué les está diciendo? Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Yo soy el Mesías. Llegan a la orilla de esa región que se conoce como Gadara. En algunas traducciones tiene otras formas de llamarlo, en otras traducciones. Y tan pronto pisan afuera, o sea, todavía los discípulos no han botado el golpe del susto que tienen por la tormenta, del susto que tienen por la manifestación de gloria que acaban de ver, que no entienden totalmente. y ahora se aparece uno o dos, porque Mateo en su evangelio indica que habían dos endemoniados, dos personas, dos hombres endemoniados. Marcos y Lucas se enfocan en uno de esos hombres. Probablemente habían dos, pero Lucas y Marcos se enfocan en uno de los endemoniados. Hermanos, y cuando hablamos aquí de un hombre endemoniado, estamos hablando aquí de un hombre que estaba su razón, su mente, sus emociones tomadas por estos demonios. Estamos hablando aquí de locura completa. Estamos hablando de un hombre que está fuera de sí, que no está en sus sentidos, totalmente lunático, totalmente fuera de control en su mente y sus emociones. Tanto que la Biblia nos muestra que vivía en los sepulcros, hermanos, vivía en las tumbas vacías. O sea, piénselo bien. Este es un hombre bajo control de los demonios que María de Magdala ni se asemeja. O sea, de María de Magdala, la Biblia nos dice que salieron 7 demonios. Aquí estamos hablando de un hombre totalmente controlado, totalmente poseído, que no puede tener una vida con la familia, que no puede tener una vida en sociedad, porque estos demonios lo llevan a simplemente de día y de noche andar gritando, dando alaridos y cortándose el cuerpo con violencia, de tal manera que nadie pasaba por esa región. O sea, eso estaba baneado ahí. Nadie pase por ahí, porque ahí están los dos endemoniados estos, y el que pase por ahí va a sufrir graves consecuencias. Desnudos, piénselo, desnudos. Y los demonios controlaban hasta su habla. Cuando Jesús se bajó de la embarcación y vio a este hombre, Lucas cuenta esto, él tiene este método, ya lo usó en el bautismo de Jesús, ahora lo vuelve a usar aquí. Él quiere usar el método de flashback, ¿verdad?, que nosotros conocemos ahora como flashback. Pero lo que Jesús hizo primero cuando se bajó fue comenzar a expulsar este demonio. Entonces Lucas lo presenta como que los hombres se le tiraron a los pies de Jesús, pero luego nos explica, se tiraron a los pies de Jesús y comenzaron los demonios a hablarle, a decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Te conocemos o te conozco. Luego Lucas explica que Jesús estaba mandando a esos demonios a salir, y por eso ellos desesperados tiraron a este hombre a los pies de Jesús, no porque querían adorar a Jesús, sino era un gesto desesperado a ver si lograban lo que ellos querían. Ellos sabían que Jesús vino a expulsarlos, hermanos. Y Jesús hace algo que nunca había pasado en una liberación de demonios, y es preguntar el nombre. Es interesante, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y no le está hablando al hombre, le está hablando a quien le está hablando a él, que es estos demonios. Pero en vez de dar un nombre, aquí los expositores del texto bíblico, como en tantas cosas, ¿verdad?, tienen sus opiniones divididas al respecto. Si el nombre es Legión, pasa que Legión no es un nombre propio, Legión no es ningún nombre. Y si simplemente este demonio ocultó la identidad y lo único que dijo fue la condición tan grave que tiene este hombre, porque ellos eran muchos. Y el nombre que escogió es interesante, porque una legión romana, si ese es el vocablo, que es lo que está aquí en el griego, legión, la gente piensa que eran 2,000 porque 2,000 cerdos habían y se despeñaron, pero una legión romana constaba entre 5,000 a 6,000 hombres. So, si esta información que se trae aquí es literal, entonces estamos hablando que había miles y miles de demonios en la vida de este hombre, atormentándolo de día y de noche. Yo quiero que usted entienda la condición de este hombre. Para cualquiera de nosotros, este hombre era irredimible. Para cualquiera de nosotros, este hombre era un caso perdido. Para cualquiera de nosotros, ahora que somos calvinistas, hubiéramos expresado: Dios no puede haber elegido a ese hombre. Eso es un réprobo. Olvídate de eso. Ese hombre no tiene oportunidad. Pero gloria a Dios por la misericordia del Señor Jesús, que no es como nosotros, sino es Dios, con el amor divino que tiene por ese hombre, que sí era la elección de Dios. ¿Se te ha puesto a pensar cómo aún los escogidos de Dios, Dios les permite llegar en su vida a condiciones tan brutales, tan inhumanas? Este hombre era como un animal, básicamente. Y así lo trataba la sociedad. Como no sabían qué hacer, nadie sabía, pues ¿qué es? Bueno, pues para guardar la sociedad vamos a ponerle cadenas y grilletes y tratemos. Pero creo que es Mateo o Marcos, uno de los dos, el que dice que no, la fuerza sobrehumana de este hombre era tal que rompía las cadenas con que lo ataban y salía impelido hacia el desierto, desnudo y gritando. ¿Usted se imagina, hermanos, que el Señor te mande a evangelizar a alguien así? Que tú miras, ¿en serio? Que queremos que los escogidos todos entren con corbata a la iglesia y digan, yo mira, vine a convertirme. No, hermanos. Muchos de los que el Señor ha escogido ahora mismo están en su degradación más profunda. Ahora mismo, esta mañana, mientras nosotros estamos aquí bajo toda esta bendición, toda esta protección, unos de ellos están bajo su degradación más profunda. Y Dios enviará a alguien que les predicará el Evangelio. Y Dios les resucitará de la muerte y les dará la fe para creer al unigénito Hijo de Dios y para creer que Jesús murió en la cruz por los pecadores. Y ese día, esa gente comenzarán una transformación que solo terminará cuando estén en la vida eterna. Pero comenzará aquí, hermanos, comenzará aquí. Y algunos Dios los sacará de las cosas que menos usted piensa, y algunos Dios los sacará de la homosexualidad, y algunos Dios los sacará de ser sencillamente pecadores entre los de cuello blanco. Pero con sus mentes podridas y reprobadas. ¿Cuál es uno de los obstáculos? Bueno, que nosotros, la iglesia, queremos predicarle a los que se ven estéril, a los que se ven limpios, porque honestamente tenemos miedo. No es donde nos hemos movido, no es donde nos movemos. Oh, Dios debe tener gente especial para eso. Claro, ese es un buen pensamiento, es una buena justificación. Pero la iglesia debe hacer llegar la voz del Evangelio a todas partes, a todos lados, a todos lados. Ahora mismo hay elegidos de Dios en las cárceles. ¿O no? ¿Dónde te alcanzó el Señor a ti, Cristian? ¿En la cárcel? ¿Cómo usted puede creer eso? En la cárcel, con la Biblia. Y salió de ahí con más conocimiento de la Biblia que muchos de nosotros que llevamos 25 años viniendo a la iglesia. No porque él sea especial, es un pecador igual que nosotros. Y en cuanto a el sentido humano, profundizó más que muchos de nosotros hasta parar en la cárcel. ¿Y dónde Dios metió la mano? En la cárcel. ¿Dónde Dios lo regeneró? Allí, en la cárcel, hermanos. Esa es la realidad. Y eso es lo que ahora vemos aquí. ¿Por qué Jesús quería llegar a Gadara? ¿Por qué? Porque uno de los suyos estaba cautivo de las tinieblas por años. Porque uno de sus elegidos estaba en el fondo, en la condición más paupérrima que alguien pudiera estar. Y la vida tenía que llegar allí a enfrentar la muerte. La luz tenía que llegar allí a enfrentar la oscuridad. La libertad tenía que llegar allí a confrontar el cautiverio de aquel hombre. Y Jesús expulsó a este demonio. Pero recuerde, este era un caso interesante. Esto no era un demonio, esto eran muchos. Ellos quisieron negociar. Ellos negociaron y todo. Momento, Jesús. Introducen algo aquí que yo no puedo profundizar hoy, hermanos. Que le invito a que leamos, a que estudiemos y en algún estudio bíblico un día lo traigamos. Porque estos demonios traen una implicación aquí. Que es bueno después seguir indagando. Pareciera como si ellos piensan que Jesús, al expulsarlos, los va a confinar inmediatamente al abismo. Yo no estoy haciendo una doctrina, yo estoy mirando mi texto. ¿Ok? Entonces debemos preguntar: ¿cabe la posibilidad entonces de que cada demonio que Jesús expulsó? No era que Jesús lo expulsaba de uno para que se pasara al otro y se pasara al otro, sino que Jesús los expulsaba, y en esa expulsión no era solamente física y geográfica, sino cósmica, a tal grado que eran sujetos al abismo inmediatamente, y por eso era que tenían tanto terror. No, si nos sacas de aquí, deja que entremos en los cerdos. No, viniste a atormentarnos antes de tiempo. Que muchos saben. Mira cómo saben. Antes de tiempo. Lo que indica que ellos saben que hay un día y una hora donde serán atormentados para siempre y pagarán todo el sufrimiento en que han ayudado a sumir a la raza humana, que al final es por nuestro propio pecado, pero con la ayuda que el reino de las tinieblas produce. Pero tendrán su paga, tendrán su día. Por eso es que los demonios creen, pero nosotros creemos y tenemos paz. Ellos creen, ¿y qué hacen? Tiemblan. Porque ellos creen, pero saben su final. Y como ellos creen de verdad, tiemblan. Si nosotros creyéramos de verdad, nos gozaríamos. Porque sabemos, esto es de verdad. Nosotros vamos para el cielo. Nosotros vamos a estar con el Señor Jesús. Nosotros nos vamos a sentar en el banquete con el Señor Jesús. Y eso nos daría aliciente para enfrentar las tormentas y cualquier cosa. Ellos creen, pero tiemblan. A mí de este pasaje me enternece, hermano. Pastor, ¿pero qué te enternece de un pasaje donde hay dos endemoniados? No me enternece los dos endemoniados, me enternece la condición posterior de este hombre. Pues si usted leyó bien, cuando leímos la historia, este hombre estaba endemoniado, lo que implica bajo control del diablo, control completo de las tinieblas. Estaba desnudo. ¿Dónde está la dignidad de un hombre que está desnudo, gritando, cortándose y dando alaridos de día y de noche? Ahí no hay ninguna dignidad humana. Había perdido hasta la última gota de dignidad humana. No vivía en casas. Vivía en los sepulcros. Hermano, ¿usted puede entender esto? Esta es la condición más... Esto es un cuadro pintado aquí de la condición del pecado del hombre. Este es un cuadro de la condición humana, del ser humano separado de Dios, del ser humano rechazando a Dios, del ser humano de espaldas a Dios, del ser humano odiando a Dios y todo lo que se relacione con Dios. Y Jesús da la orden de llegar a Gadara porque Él iba a soltar a este hombre, a expulsar estos demonios. Y así lo hizo. Y le dio permiso a los demonios. La palabra correcta es esa. Le dio permiso. ¿Usted se quiere meter en los cerdos? Está bien, aquí lo que importa es que dejen a este hombre libre. Salgan a los cerdos. Lo que los demonios no entendían es que la jugada no les iba a salir bien. Porque los cerdos no aguantaron. Los cerdos eran como 2,000. Si estos eran 5,000 o 6,000 demonios, los cerdos no aguantaron este impacto. Yo no sé si usted ha estado cerca donde hay cerdos. Los cerdos siempre están haciendo ruido. ¿Cómo? Ellos no pueden evitarlo. Y cuando se asustan, eso es un ruido terrible. Usted se imagina 2,000 cerdos. Cuando le entraron estos demonios, el chillido, el alarido, y todos a la vez corrieron en la dirección equivocada, al despeñadero. Y todos se cayeron al mar y se ahogaron. Bueno, esto es horroroso, o sea, esto es pavoroso. Imagínate si es pavoroso que los que, no sé si se dice pastorear cerdo, pero los que cuidaban los cerdos, los cuidadores, ustedes son malos, los cuidadores de los cerdos salieron corriendo a la vez, pero a dar la noticia de lo que había pasado, porque... Imagínense cómo quedaron esta gente, hermanos. Y salieron por la ciudad y por los campos, diciendo, mira lo que ha pasado. Obviamente, me imagino que la parte fuerte de la noticia es, perdimos los cerdos. Sí, porque la economía, fíjate, 2,000 cerdos, o sea, esa gente, esa área de Gadara, Guabate, se les dañó ahí, hermano. Ah, piénselo. La lechonera Gadara quedó sin provisión. Ahora, esto, lo más importante de esto es que la gente salió de los campos y salió de la ciudad. Porque esta gente hizo un espectáculo. Mira, vengan. Y cuando vinieron, oh hermanos, qué maravilloso espectáculo vieron. Qué hermoso espectáculo vio esta gente y no lo entendieron. Qué es lo triste. Vinieron y se encontraron al hombre. ¿A quién? Al endemoniado. Ya no era endemoniado. Ahora estaba libre. Encontraron al hombre a quien estaba desnudo. Pero ahora no está desnudo. ¿Cómo estaba? Totalmente vestido. Encontraron al hombre que corría por el desierto y se sajaba con lo que encontrara, la piel. Pero ahora lo encontraron sentado, tranquilo, sentado a los pies de Jesús. Yo no quiero hacer mucha metáfora de esto, pero sentarse a los pies de Jesús es señal de discipulado. Sentarse a los pies de Jesús es señal de que yo quiero someter mi vida a ti. Sentarse a los pies de Jesús es señal de que yo no te voy a perder ni pie ni pisada de hoy en adelante. Piense en lo que estaba pasando en el corazón de este hombre, hermano. Yo trato de imaginármelo y no puedo. No puedo, porque muchos de nosotros luchamos con nuestro asombro en Dios y en Cristo. Porque yo me crié en la escuela bíblica. Porque yo nací oyendo muchas de estas cosas. Porque yo puedo pensar en el día de mi conversión, pero yo no estaba en ese lugar, hermanos. Y aunque sé que era un pecador igual, pero las condiciones físicas, emocionales y mentales no eran así las mías. Aquí muchos de nuestros hijos y jóvenes tienen que luchar con la idea de que se han criado en la iglesia, que se le hace difícil ver el por qué yo necesito un salvador. Pues yo he estado aquí toda mi vida y yo estoy aquí, me siento con mis papás, yo canto las canciones, porque ellos no entienden, no han entendido, pero el Señor va a revelarse al corazón de ellos y les va a mostrar la necesidad que tienen de un salvador. Pero este hombre ahora está, ya no está endemoniado, está vestido, está tranquilo sentado a los pies de Jesús, y lo mejor, en su juicio cabal. Un hombre con lo que era gritar y dar alaridos, ahora está hablando con Jesús, comunicándose normalmente. Y esto, en vez de traerle gozo a estas personas, lo que les trajo fue un miedo y una fobia que no es correcta, que no es cristiana. Y le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Tú te imaginas eso, hermano? Ya Jesús ya estaba por preparar, en el capítulo 9 va a pasar eso, a los 12, ¿verdad? Que los va a enviar a predicar. Y ya Jesús les enseñó, o les va a enseñar, perdón, en adelante, que si iban a un lugar y no lo recibían, salieran, se limpiaran la arena de ese lugar y siguieran. So, Jesús no insistió. Jesús inmediatamente se volteó hacia la barca. Pero piense esto, una ciudad completa rechaza a Jesús viendo una obra tan gigantesca. Pero lo que tenían aquí en la mente era: perdimos los cerdos. Este hombre hay que sacarlo de aquí. Este hombre, si va a seguir haciendo cosas de estas, vamos a sacarlo. Y lo sacaron, hermanos. Iglesia, debemos preguntarnos esta mañana, ¿cuál es nuestro pensamiento, nuestro asombro a las cosas que el Señor hace en medio de su pueblo y de la gente que libera, la gente que suelta de la opresión diabólica, la gente que renueva su mente con la palabra de Dios y los trae a una mente que pueda ser influenciada y controlada por el Espíritu Santo, que es sinónimo de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pensamos nosotros de los milagros que Dios hace? Y no me refiero ahora a estirar piernas y a qué sé yo, y quitar tumores de aquí, tumores de allá. Me refiero a los milagros que están aquí presentes. Me refiero a las obras andantes de Dios que están aquí esta mañana, que no están terminadas en el sentido de perfección, pero que han sido predestinadas para completarse. Usted no sabe qué gente aquí realmente estuvieron en la profundidad, en el dolor, en la pérdida, en la maldad, sus mentes sumidas, tomadas por las tinieblas y este sistema. Y hoy están aquí, sentados, coherentes, a los pies de Jesús. Porque este es el propósito del Evangelio, hermanos. Este es. No nos equivoquemos. El propósito del Evangelio no es discutir teología y no es discutir entre nosotros y formarnos hipótesis. No, no. El propósito del Evangelio es este final que yo le quiero dar. ¿Quién después de un acto como este no quiere irse detrás de Jesús? Imagínate. Tendrían que soltar, no sé, yo me agarraría las piernas, ¿no? Sí, sí, como la gente. Nos van a sacar de los aviones, tú lo has visto. Me suelto aquí. Y él le dijo a Jesús: Señor, déjame seguirte. Quiero ser tu discípulo. Ahí está María Magdalena siguiéndolo. Ahí están otros que Dios les liberó, Jesús les liberó de espíritu inmundo siguiéndolo. Pero con este hombre, Jesús tenía otro plan. Le dijo no. Fíjate que yo no mencioné ahorita, ahorita mencionamos que ya no era endemoniado, ya no estaba desnudo, ya no estaba loco. Pero este hombre tenía casa. Este hombre tenía familia. Jesús le dijo, vamos a hacer algo todavía mejor. No te vayas conmigo. Vete a tu casa. Vuelve a los tuyos. Y cuéntales. La palabra cuéntales es descríbeles. O sea, descríbeles las cosas grandes. Fíjate cómo Jesús le dice cosas grandes, porque lo que pasó allí, hermanos, fue algo monumental. Y el hombre no negoció con Cristo. Ah, no, pero yo puedo ir allá y después seguir. No. ¿Qué hizo el hombre? El hombre se fue y llevó a un grado superlativo lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, descríbele las cosas grandes. Pero el hombre se fue proclamando. Es la misma palabra que se usa para predicar, para proclamar, para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Termino quizá metiéndome en un lío. Hace poco las redes sociales se prendieron. Ah, ¿cómo es eso? Yo estoy que ya no quiero. Ahorita quito el Facebook. Eso está una cosa terrible. Porque un cantante de música urbana que alega haber venido al Señor dio el testimonio en un sitio. Y la gente, eso fue, muchachos, eso fueron tesis teológicas de por qué no debe predicar. Y yo estoy claro. Los neófitos hay que sentarlos a aprender. Hay que sentarlos a tomar la Biblia, a crecer en la Escritura y tener su tiempo de aprendizaje. Pero tampoco se le debe coartar a nadie que Dios ha salvado y que Dios ha hecho una obra grande en su corazón, que le cuente a la gente lo que Dios ha hecho, hermanos. Esa es la realidad, sin ignorar lo otro. Predicar es un asunto serio. Predicar el domingo, el día del Señor en la iglesia, es un asunto para los ancianos de la iglesia. Pero salir afuera y decirle a la gente, tú no te imaginas la vida tan miserable que yo tenía y que Jesucristo me mostró la realidad de mi pecado y me salvó. Hermanos, no permitamos que nuestro orgullo, nuestras tradiciones, nuestra cultura cristiana evite el asombro reverente de las obras que Dios hace. No es que estemos de acuerdo con todo. No es que cada persona que hable de su conversión tengamos necesariamente que creerle, el tiempo dirá. Pero tampoco seamos escépticos. Tampoco cerremos el espectro tanto que no dejemos pasar a los que en verdad Dios ha convertido para que puedan crecer. Yo me pasé de mi tiempo y yo tengo hambre. Pero debemos orar y adorar al Señor y cantar. Y yo no sé quién de ustedes se identifica hoy con el primer milagro en la tormenta. A lo mejor estás ahí mismo, a lo mejor ahí mismo, pasando una tormenta y el Señor te ha animado hoy en la fe a que quites tu fe de cualquier otra cosa donde la tienes puesta, cualquier otra cosa, y la pongas en Él. Él está ahí. O a lo mejor hay alguien que se identifica con la liberación del hombre de Gadara, los hombres de Gadara. Porque nadie sabe tu condición interior, nadie sabe tu condición emocional, nadie sabe de dónde el Señor te sacó. Y hoy es un momento para agradecerle al Señor profundamente por esta salvación tan grande. Un momento para realmente adorarle y comprender que aunque mis pecados no hayan sido tan rojos como el carmesí, como pensamos algunos o piensan algunos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos perdidos. Y si hay alguien aquí esta mañana, al alcance de mi voz todavía, yo quiero mostrarle que hoy se te ha predicado el Evangelio. Y el Evangelio es confrontador. El Evangelio no es simplemente Cristo te ama. El Evangelio no es tienes problemas, ven para oración. El Evangelio no es mira, tienes algún problema matrimonial, vente. Y entonces cuando la gente pasa al frente decirte, ah, pues mira, ustedes recibieron a Cristo. Y no. El Evangelio lo primero que te indica es la realidad de tu condición. Tienes que reconocer esta mañana que tú eres un pecador. Todos lo somos. Todos lo somos. Pero la diferencia entre muchos de nosotros aquí y tú puede ser que nosotros somos pecadores, que ya lo hemos reconocido, que ya hemos venido en arrepentimiento y fe delante del Señor y que ahora somos también nuevas criaturas en Cristo. Si tú estás aquí esta mañana, yo te invito a que antes de salir de aquí, y si es que te vas a quedar porque te invitó a alguien para nuestro almuerzo, pienses y medites en todo lo que acabas de escuchar y entiendas que Jesús vino y murió en lugar de los pecadores, que la aceptación de ese acto, el creer en Jesús, trae vida eterna, pero el rechazarlo hasta el día de tu muerte y nunca venir en arrepentimiento delante de Él produce muerte eterna y condenación eterna. Por lo tanto, mi humilde consejo hoy es: ven a los pies de la cruz, ven a los pies de Jesús, confiésate pecador en necesidad del único Salvador que tenemos.